Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y del Comité Especial para el Abordaje Multidisciplinario del Dengue, agradecen su presencia esta mañana del miércoles 9 de octubre a esta rueda de prensa en la que nos informarán sobre el dengue y otras arbovirosis, una revisión académica de cara al futuro. En esta mesa nos hace el favor de acompañar el doctor José Francisco Muñoz, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y miembro del Comité Especial para el Abordaje Multidisciplinario del Dengue. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Baudelio Lara García, director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Prevención de la Salud. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas. Buenos días. Y saludamos también con mucho gusto al doctor Eduardo Gómez Sánchez, director de la División de Disciplinas Básicas para la Salud. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa dándole la voz al doctor José Francisco Muñoz.
Muy buenos días a todos por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de manera particular para poder nosotros informar a la comunidad universitaria específicamente de un simposio que estamos nosotros desarrollando titulado El dengue y otras arbovirosis. Es muy importante comentar que este simposio se lleva a cabo en el marco del Comité Especial para el Abordaje Multidisciplinario del Dengue, que desde mediados del mes de septiembre nos hemos reunido de una manera frecuente con representantes de los diferentes centros universitarios, además de especialistas en el campo, con la finalidad de poder saber cuáles son los factores importantes del dengue en este año y aparte también poder analizar cuál ha sido la evolución del mismo, pero sobre todo lo que nos compete a nosotros como universidad, que es finalmente favorecer y apoyar en cuanto a la difusión de la información, sobre todo en todos los centros universitarios y el sistema de educación medio superior. De manera particular, consideramos que es muy importante la participación de la universidad en este momento, debido a que, como bien es sabido por todos ustedes, la Universidad de Guadalajara, pues tenemos presencia en todos los municipios del estado, lo cual implica también que la información pueda llegar a todos nuestros estudiantes y a su vez a sus familias. Nosotros en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, como ha sido instruido a través de este Comité Especial para el Abordaje del Dengue, hemos tomado diferentes estrategias que conllevan a apoyar y a difundir la información. Esto lo hemos realizado. Para mí es un gusto importante poder contar aquí con los directores de la división del centro universitario, debido a que de manera conjunta estamos apoyando para la difusión académica y la difusión hacia los estudiantes a través de diferentes estrategias. Una que hemos considerado muy importante, en la cual hemos participado precisamente con este comité especial, pues es sobre todo en generar cuál es la información pertinente y la información que es necesaria para que pueda ser entendida por los universitarios y también por la población general. De tal manera que hemos facilitado pues la información para la generación de videos a través de profesores expertos en el área, además también de diferentes flyers o folletos que son de importancia, sobre todo difundidos en las redes sociales y que ahorita comentará el doctor Baudelio Lara. Y bueno, esta información, además de generarla, algo que es muy importante es que nosotros la estemos socializando de una manera frecuente. Esto implica que hemos trabajado colaborativamente con las divisiones y con las divisiones a su vez con los diferentes 19 departamentos del centro universitario para que esta información sea expuesta por cada uno de los profesores en las diferentes unidades de aprendizaje y asignaturas y al menos dedicar 5 minutos por semana al menos durante el resto del año y hasta el mes de enero precisamente en difundir esta información que consideramos que es muy importante. Entonces realmente la universidad pues tiene un compromiso altamente relevante con los diferentes problemas de salud pública que se puedan estar generando y trabajar de una manera colaborativa, pues también con el gobierno del estado.
Muchas gracias por su exposición, doctor José Francisco Muñoz. Ahora escucharemos al doctor Baudelio Lara García.
Buenos días. Bueno, a mí me toca ver la parte de las acciones que hemos realizado en cuanto a la prevención. Tradicionalmente sabemos que en casos como este de las investigaciones epidemiológicas en relación con el dengue, tomamos en cuenta cuatro componentes principales: el virus, el huésped, en este caso los seres humanos, el vector y el medio ambiente. Tres de ellos, los últimos, el vector, el huésped y el medio ambiente, tienen que ver con acciones de prevención, pero al mismo tiempo esto nos habla de la complejidad del problema en términos de que se trata de un sistema complejo. Es decir, son cuatro factores en los cuales hay una multiplicidad de variantes en relación con el vector ser humano, el vector hábitat y el vector virus. En ese contexto, lo que tenemos en términos epidemiológicos son algunos modelos de intervención, pero estos modelos no se han estado adaptando, se han adaptado de modelos anteriores. En este caso, el del dengue, básicamente se ha estudiado a través del modelo de capacidad vectorial que en los años 60 y 70 se utilizó para el paludismo. Pero lo que nos encontramos en este caso es que se trata de un asunto dinámico y que básicamente han cambiado las condiciones, tanto sociales como ambientales, que hacen que de pronto aparezca un brote como el que está actualmente, ¿sí? En ese sentido, la situación actual tiene que ser entendida como los expertos llaman bionomía, que es la relación entre las distintas poblaciones con el ambiente o las poblaciones con ellos mismos. En este caso, en términos concretos, es la población humana con la población de insectos, básicamente con el vector Aedes aegypti. Y entonces lo que nos encontramos es que esto es un sistema, como mencioné, básicamente complejo, y que el vector se ha adaptado a un contexto cultural y social, como es nuestro caso, que es diferente de otros vectores. El énfasis que se ha hecho, por ejemplo, en las campañas de difusión y de prevención sobre los cacharros, básicamente tiene que ver con que precisamente los cacharros, los desperdicios y la basura y estos contextos forman parte de un contexto cultural. Básicamente estamos hablando de contextos de desigualdad social, de niveles distintos de educación en general y de educación para la salud, y también, bueno, los cacharros son básicamente un subproducto de la sociedad de consumo. En este sentido, las acciones educativas tienen que tomar en cuenta este contexto y establecer sobre todo que ya estamos en una interacción constante con el vector. Y tendríamos que llegar, de algún modo, a establecer estos planteamientos en la población de la misma manera que tienen otros elementos de sentido común. Por ejemplo, es de sentido común lavarse las manos, nadie lo cuestiona, pero en este caso como que nos hemos resistido a tener cuestiones de sentido común, como es el caso de hábitos de limpieza, sobre todo con los cacharros que existen en nuestra casa y sobre todo en nuestra comunidad. En este contexto, las acciones de formación tienen que ser dirigidas a la población general, como se ha hecho, y también, como en nuestro caso, a las acciones a los profesionales de la salud para reforzar e ir adecuando estos elementos en su formación propia. Entonces, de hecho, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, desde hace varias semanas, antes de la conformación incluso del comité, estableció acciones internas para el control de estos elementos y nos fuimos preparando con materiales de difusión y de educación para la salud que luego formaron parte de la campaña de difusión que ustedes conocen. Y tengo los resultados de esta campaña al corte al 22 de septiembre, en que básicamente hicimos un paquete de material didáctico, el cual está a disposición de ustedes a través de Nelda. Y en Facebook 221,008 personas visualizaron nuestra campaña. En Instagram, 17,342 y en Twitter, 68,734 hasta la semana pasada. Obviamente, estos datos van a estar variando y estaríamos comprometidos a hacer otras acciones complementarias, como fortalecer a través de nuestras unidades de aprendizaje y nuestros programas educativos las acciones de prevención, sobre todo en nuestros estudiantes, que las pueden retransmitir y multiplicar ya como parte de su formación profesional. Por mi parte sería básicamente los datos.
Muchas gracias, doctor Baudelio Lara García. Ahora escucharemos con atención al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, como ya lo ha señalado nuestro rector del Centro Universitario, hemos diseñado un simposio con el propósito de hacer una revisión académica que va dirigida predominantemente a profesionales de la salud, sin que esto excluya a la posibilidad de que quien así lo desee de la población general nos acompañe, y de hecho estaríamos muy complacidos de recibir a quien así lo desee. El día de mañana, en el Auditorio Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Guadalajara, y el simposium ha sido titulado El dengue y otras arbovirosis, una revisión académica de cara a futuro. ¿Por qué quisimos ampliar la revisión de esta temática y hablar de algunas otras arbovirosis? Por principio de cuentas, las arbovirosis son enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, habitualmente artrópodos, y lejos de lo que se piensa, no solamente Aedes aegypti es transmisor de estas enfermedades, sino existen aproximadamente 60 especies de artrópodos que pueden transmitir arbovirosis. Las más importantes son las transmitidas por Aedes aegypti, el principal vector transmisor del dengue, pero también especies de Culex pueden transmitir eventualmente algunas de estas enfermedades infecciosas y también algunas garrapatas. Entonces, vamos, por eso lo relativo a una revisión académica, para ir mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos conocido. Número dos, es muy importante recordar que además de la epidemia de dengue que se está viviendo en todo el mundo, en América Latina, en México, en Jalisco, existen en nuestro país, por ejemplo, también chikungunya y zika, que son otras dos enfermedades transmitidas por estos vectores, por este vector en particular. Por ejemplo, en Brasil existe un brote epidémico de fiebre amarilla. No menos de 2 años han transcurrido con este brote en el sur del continente americano. Y fiebre amarilla también puede ser transmitida o es transmitida por este vector. En los Estados Unidos, casi todos los estados de la Unión Americana, y al inicio fue predominantemente la costa este de Norteamérica, la afectada por un virus conocido como virus del oeste del Nilo. Si nosotros en este momento enunciáramos todas las arbovirosis que hay, tendríamos que dedicar un buen tiempo de esta reunión, pero sí les diría que existen aproximadamente 100 diferentes arbovirosis que pueden causarle enfermedad al ser humano, 100. No todas están geográficamente cerca de nuestro país. Por ejemplo, existe la encefalitis equina venezolana, que está por ahora circunscrita a Venezuela y Colombia y tiene muchos años circunscrita a esas regiones. Existe, por ejemplo, la encefalitis japonesa, que también es una arbovirosis. Existe otra enfermedad conocida como infección por el virus del Valle de Murray y está casi circunscrita a Australia. Vamos, muchas de estas patologías tienen una mayor distribución mundial, muchas otras tienen circunscripción geográfica, pero lo que sí es conveniente recordar, y de ahí la revisión académica con miras a futuro, es que existe un fenómeno conocido como el fenómeno de infección entre diferentes especies, y algunas de esas especies, por ejemplo, son aves migratorias. Cuando ocurrieron los primeros casos de infección por el virus del oeste del Nilo, la llegada de este virus a Europa y posteriormente a Nueva York es muy probable, de hecho prácticamente logró confirmarse, que el viaje de este virus fue a través de aves migratorias. Existen aproximadamente 300 especies de aves migratorias que pueden infectarse con arbovirus. Y entonces existe un fenómeno conocido como enzoonótico, en donde un vector se puede volver a infectar a partir de un ser humano que tiene viremia en ese momento, y ese vector causar infección a otro ser humano, pero también puede existir la posibilidad de infección de un ave migratoria que puede después infectar un vector y ese vector empezar un ciclo de infección al ser humano. Termino esta participación comentándoles que el dengue no se transmite de ser humano a ser humano, por ejemplo. La infección por el virus del oeste del Nilo no se transmite de ser humano a ser humano. Pero Zika sí se puede transmitir por vía sexual. Y la transmisión sexual de Zika, teniendo como resultado un embarazo, puede generar transmisión de la infección al recién nacido. El recién nacido puede tener graves problemas neurológicos, como microcefalia, encefalitis y eventualmente un síndrome conocido como síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el comportamiento de todas estas arbovirosis puede ser también clínicamente diferente. Creo que, derivado del hecho de que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es el centro temático por excelencia de estos fenómenos que se viven en este momento, pues era fundamental tener este simposio, y el rector nos indica a las tres divisiones que lo diseñemos. Va a ser un simposio muy práctico, por cierto. Durará 2 horas y fracción. Inicia a las 11 de la mañana. De nueva cuenta, Auditorio Roberto Mendiola Horta de Ciencias de la Salud. Y creo que va a ser muy interesante ver toda esta temática porque, bueno, nosotros los profesionales de la salud luego decimos que es fascinante, pero bueno, lo fascinante está en lo científico y en lo académico. no precisamente en el padecimiento de estas patologías. Gracias.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora escucharemos al doctor Eduardo Gómez Sánchez.
Sí, muy buenos días a todos y gracias por asistir. Bien, como lo han comentado mis antecesores en el uso de la voz, este simposio, como ustedes lo pueden ver, es abordado desde el punto de vista multidisciplinario, porque veremos los aspectos tanto de la epidemiología, la salud pública, la prevención, cómo es que se manifiesta la enfermedad, sus aspectos clínicos, su tratamiento, pero también lo veremos desde el punto de las ciencias básicas, esto es, desde los aspectos moleculares de la infección. Esto es, cómo es que el virus se replica tanto en el vector como en el paciente que ha sido infectado, así también cómo es la respuesta inmune que tiene el paciente ante la infección, qué es lo que pasa con los pacientes que son reinfectados. Así también veremos lo que tiene que ver con los avances en el desarrollo de las vacunas, cuál ha sido la dificultad en cuanto a poderlas poner ya en uso, esto pues por las particularidades propias del virus. Entonces, en ese simposio abordaremos todos los aspectos desde el punto de vista multidisciplinar, y si bien es cierto está dirigido al personal de ciencias de la salud, obviamente están cordialmente invitados todas aquellas personas que estén interesadas en abordar y conocer más en relación a ese tipo de infecciones.
Muchas gracias, doctor Gómez Sánchez, por su mensaje. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Hola, buenos días. Katia Diegues, del periódico Mural. Me gustaría que a lo mejor nos hicieran una síntesis de cuáles son algunos de los temas que aún falta por investigar o que aún no quedan claros en el tema del dengue. Ya mencionaban algunos de que van a ser temas que se incluirán en este simposio, pero me gustaría que nos explicaran qué hace falta como académicos por entender de esta enfermedad.
Bueno, de manera particular, yo creo que, como ya lo mencionó bien, lo mencionaron mis antecesores también, este tema es muy importante porque a nivel, por ejemplo, molecular, hay muchos aspectos que se requieren todavía reconocer del propio virus. O sea, en el caso particular, pues se ha hablado también de la capacidad que tiene de mutación del propio virus, la capacidad de resistencia que tiene a las diferentes temperaturas, por ejemplo. Y un tema que yo creo que es muy importante que se tiene que seguir investigando, pues indiscutiblemente es cuál es la posibilidad que tenemos en un futuro de tener realmente una vacuna que finalmente sea una vacuna que tenga una buena eficacia, porque si bien a la fecha existe una vacuna, sin embargo tenemos una situación muy particular de que esta vacuna no tiene una eficacia importante, sobre todo en los 4 serotipos del virus del dengue que nosotros que están circulando en este caso en el país. Entonces, ese es un factor importante. A la fecha, bueno, se están también haciendo muchos estudios relacionados con diferentes tipos de drogas y cuál es la efectividad que estas pueden tener, sin embargo, relacionada sobre todo a disminuir la viremia en el caso particular del virus del dengue. Entonces, yo creo que son varios los factores que se pueden abordar desde el tipo de mutaciones genéticas, estas mutaciones genéticas en el virus, cómo tienen una influencia finalmente en sus proteínas y todos los aspectos inmunológicos también en tanto sobre todo del paciente ante una infección con dengue, ¿no? Entre otros factores que pueden ser abordados.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Roberto Hurtado, de Mega Noticias, Guadalajara. Preguntarle, de acuerdo a su experiencia académica de todos ustedes y sobre todo del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que a lo mejor ya se ha enfrentado a una situación, si bien no similar por el número de casos que se ha presentado este año, sí con el tema de las acciones que se han hecho. ¿Cuál es el panorama real? Porque, bueno, en lo que va de este año, las autoridades a lo mejor han tratado de desestimar este incremento tan representativo que ha existido en Jalisco de los casos de dengue. Y preguntarles también acerca de cómo ha venido mutando este mosquito, porque anteriormente se mencionaba, en cuanto llegue la temporada de frío, baja sustancialmente y vemos que hoy es más resistente. Preguntarle si hay algún factor que hayan identificado o que se esté dando esta resistencia mayor del mosco del dengue.
Bueno, en estos momentos la estadística nacional nos habla de más de 20.000 casos confirmados en el país. Y la estadística estatal, más de 5.000 casos. Los estados predominantemente afectados son Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca. Y estos estados están teniendo aproximadamente el 73% de los casos reportados este año. A la semana 39, que es el último reporte de la Dirección General de Epidemiología, en nuestro país ya se rebasó el número de casos reportados durante todo el año del 2018, por lo que la estimación definitivamente es que el 2019, comparativamente con el 2018, pues va a tener un número de casos que rebasarán posiblemente incluso en 1.5 o 2 veces los reportados en el país en el año previo. El reporte de la semana 40, perdón, posiblemente aparezca el día de mañana, porque cada semana se va actualizando la plataforma epidemiológica y vamos a ver cómo va el comportamiento de la enfermedad. Pero tú has comentado tres cosas muy importantes que vale la pena repasar y que además, derivado de la pregunta de Katia, también es motivo de investigación futura. Número uno, ¿cómo se está comportando el vector de acuerdo a condiciones climáticas actuales, diferentes, como es la humedad que prevalece en diferentes zonas en el país o en América Latina, en el estado de Jalisco? ¿Cómo es el comportamiento del vector ante un diferente estado climático? Porque sí, en los últimos 50 años incrementó la temperatura global en alrededor de un grado centígrado, un poco menos de un grado centígrado. Número tres, en todo el mundo, si uno revisa las descripciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, el dengue ahora se define como una enfermedad predominantemente urbana, siendo antes una enfermedad predominantemente rural y de las costas, se convirtió en una enfermedad urbana. Y de hecho, la mayor parte de las epidemias de dengue ahora son en zonas urbanas en el mundo. Se metropolizó el dengue. Y esto posiblemente está relacionado con ese comportamiento del vector. Ahora el vector no solo vuela sobre el nivel medio del mar, ahora el vector vuela a importantes altitudes sobre el nivel medio del mar. Y aunque todavía no visualizamos un problema en lugares tan altos como Toluca, y esperamos que eso no llegue a ocurrir porque sería una situación difícil para todo el mundo, pero en ciudades de altura o de altitud intermedia, como es el caso de Guadalajara y su zona metropolitana, pues estamos viendo a un vector que incluso sobrevive a bajas temperaturas, porque es un vector que ha causado enfermedad incluso en noviembre y eventualmente ha causado enfermedad también en diciembre. Entonces, vuelvo un poco a tu comentario y a la pregunta de Katia. Estudiar al vector en todos esos aspectos es un reto futuro y también se analizará en este simposio que tendremos el día de mañana. También cómo se está comportando el vector de acuerdo a el tipo de insecticidas que se utilizan a nivel mundial y qué recomendaciones podría haber de estar rotando el tipo de nebulizador que se utiliza para que el vector no se adapte también incluso a esas circunstancias adversas, porque los seres vivos luego nos adaptamos, ¿no? Decimos mutamos, decimos cambiamos, nos adaptamos a circunstancias. Luego, me parece que otro aspecto fundamental que en el futuro se tiene que investigar con mayor intensidad en relación a estas arbovirosis es precisamente lo que hablábamos, no solo de aves migratorias, sino también de fenómenos migratorios de los seres humanos. Si ustedes revisan un mapa de migración de aves, no, pues nos encontramos con una verdadera telaraña de todos los flujos de estas aves migratorias, ¿no? Por ejemplo, hay aves migratorias, las que más conocemos son las de Norteamérica hacia Centro y Sudamérica, pero hay aves migratorias que circulan en sentido contrario, vamos, de Centro y Sudamérica hacia México y hacia Norteamérica también. Preguntarnos, ¿tuvieron que ver especies de aves migratorias en este fenómeno? No lo sabemos, tenemos que abordarlo también desde el punto de vista académico y tenemos que investigarlo de igual manera. Entonces, pues creo que son muchos factores, además de los ya comentados por el señor rector y por el doctor Eduardo Gómez, de lo que conviene en investigación básica, virológica, inmunológica, entomológica, que es la investigación acerca del vector y su comportamiento, y por supuesto, algo que comentaba el doctor Baudelio Lara, es la investigación social, porque también los comportamientos de las poblaciones tienen que ver con la presencia y diseminación de estas enfermedades.
La siguiente pregunta.
Gracias, Isaura López de Canal 44 y el Occidental. Aparte, doctor Héctor Raúl, de esos componentes que ya mencionaba, de humedad, estado del clima, la temperatura alta global, también los serotipos de dengue son muy importantes. Aquí están circulando los tres serotipos de manera simultánea, pero el 2, ustedes ya lo habían anunciado de que sería el más grave y está circulando desde febrero, desde casi la segunda semana de enero, y no se tomaron las acciones correspondientes o el monitoreo correspondiente por parte de quienes tienen las políticas públicas. Esto pudo haber ocasionado lo que es el brote también que se está viviendo desde el mes de mayo, junio, y se ha agudizado. Y en este punto también, ¿qué investigaciones se tienen que realizar para este serotipo considerado como de los más agresivos? Eso es por un lado por los vectores. Y por el otro lado, lo que mencionaba el doctor Bardelio, que en cuestión de los programas sociales, los programas de atención para la prevención que se están realizando ya de manera, o son ya pasados y no están con la actualidad, tomando estos puntos que usted mencionaba, de lo que es la desigualdad social, la educación diferenciada que se tiene y los diferentes componentes sociales, porque los brotes están surgiendo en las comunidades con alta marginalidad, pobreza, y donde no se cuentan con las condiciones de salud, con las condiciones del agua, las calles empedradas, la falta de educación, no acuden ahí de manera precisa los brigadistas. Bueno, son algunas que otras cuestionamientos que me hago.
Sí. Bueno, como se ha mencionado, este es un tema multifactorial y es un problema complejo, ¿no? Para cada uno de los cuestionamientos, digamos, hay diferentes líneas de aproximación, la clínica, la básica y, en este caso, la epidemiológica. Se ha mencionado bastante que, bueno, necesitamos analizar el comportamiento del vector, es decir, cómo se comporta un mosquito que poco a poco ha migrado de los espacios rurales a los espacios urbanos y se ha adaptado a ellos. Tenemos que partir de que en el origen, digamos, su nicho eran los huecos de los árboles y poco a poco ha migrado a otro tipo de huecos, que en este caso básicamente el énfasis se ha hecho en los cacharros. Este es parte del comportamiento que tendríamos que ver de la comunidad. Y en este contexto, el comportamiento de la comunidad tiene también múltiples factores. Obviamente, la desigualdad social forma parte de ellos, pero también esto puede ser revertido con acciones de educación para la salud y de un compromiso más o menos consciente, tanto de los individuos como de las comunidades, acerca de cómo estamos interactuando con ese vector que tenemos ya en nuestro entorno. No facilita mucho, digamos, el hecho de que sea un insecto poco visible y que de pronto no nos resulte fácil relacionar en términos de causa-efecto la situación de la enfermedad. Pero de algún modo tenemos que avanzar en estas acciones educativas que se conviertan pronto en hábitos, y básicamente esto va a ser a través de la acción comunitaria, a través de la educación y a través de la interacción de los distintos sectores que tenemos que ver con eso, los educativos, los de salud y las organizaciones civiles también.
De modificarse, de promoción a la salud, no se enfoca principalmente en la descacharrización y no se ve el enfoque de la desigualdad social y esta falta de acciones precisas en las comunidades que no cuentan con los servicios suficientes de infraestructura para tener una mejor calidad de vida también, y tomando en cuenta que año con año en estos periodos se repite la enfermedad.
Sí, bueno, son como se mencionó, factores complejos, es decir, a nosotros nos toca ver la parte de la educación para la salud y hacer el énfasis en este sustrato, digamos, de la desigualdad social, pero estos factores van interrelacionados y depende mucho de las acciones que se hagan entre todos.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo de la Cerda de Radiograma. La semana pasada la Secretaría de Salud decía que un factor determinante para decretar la alerta epidemiológica era que los centros de salud estuvieran rebasados, lo cual descartaron. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué otros factores desde su punto de vista son importantes para determinar si ya es pertinente o no declarar una alerta epidemiológica?
Para un poquito antes de esa... Ajá. De responder a esa pregunta, Isaura, preguntabas lo relativo a serotipos. El virus del dengue pertenece a un género conocido como flavivirus y a una familia conocida como flaviviridae. A esa misma familia pertenecen virus como el de la hepatitis C, la fiebre amarilla. Y hago este comentario porque ese género y esa familia tienen una serie de peculiaridades que las hace de difícil manejo. El primer punto es la gran diversidad genotípica que tienen estos virus. Es decir, hay 4 serotipos del dengue, pero de cada uno de esos serotipos se derivan una gran cantidad de genotipos. Es como si viéramos un árbol genealógico que está, pero impresionantemente ramificado. Como consecuencia, el desarrollo de la vacuna que finalmente nace a la luz en el año 2015 llevó 15 años o 20 años de investigación. Pero al final del día, en los estudios clínicos con la aplicación de esta vacuna se encontró que no brindaba porcentualmente la protección esperada y que además, sin descartar su utilidad, pero no en la proporción que se esperaba, no generaba posiblemente anticuerpos con una duración suficiente para brindar protección de largo plazo. Y por último, fue más útil en las poblaciones, sorprendentemente, que ya tenían previamente infección, historia de una infección por el virus del dengue. Y en cuanto a fármacos, pasa lo mismo con esta familia. Ha sido difícil encontrar fármacos con actividad antiviral directa por lo escapista que son este tipo de virus, por esa estructura genética que tienen. Entonces, es conveniente y es importante monitorear el tipo de virus que se encuentra durante una epidemia. Sí, definitivamente lo es, porque la gravedad de la enfermedad no solamente tiene que ver con el tipo de virus, tiene que ver con más factores. Está perfectamente descrito en la literatura que, si bien el genotipo, el serotipo 2 y 3 son de mayor severidad que el serotipo 1, por ejemplo, también se ha encontrado como factores de severidad: 1, obesidad; número 2, se ha encontrado porcentualmente mayor severidad en la mujer que en el hombre que padece dengue. Por cierto, hay mayor proporción de mujeres padeciendo dengue que hombres durante esta epidemia. Y por otro lado, es importante señalar que trastornos inmunológicos y ciertos factores genéticos también pueden influir. Cuando hablamos de dengue grave, por ejemplo, el dengue grave se presenta principalmente por un aspecto clínico y molecular que se conoce como fuga vascular de líquidos. Es decir, ocurre una respuesta inmunológica que genera que los vasos sanguíneos se hagan más permeables a ciertas partículas, se fugue líquido de los vasos sanguíneos y se acumula en ciertos órganos. Se ha encontrado que ciertas moléculas del sistema inmunológico son las responsables y que puede existir algo de predisposición genética a que ocurra ese fenómeno. Entonces, también son situaciones genéticas las que pueden estar influyendo. Termino mi comentario respecto a tu pregunta. Sí es importante el monitoreo de los serotipos circulantes y es muy importante en la investigación clínica la determinación de qué factores adicionales al solo serotipo pueden representar mayor riesgo de dengue severo, de dengue grave. Y por otro lado, en relación a la pregunta de qué otros factores se deben considerar, bueno, los factores que particularmente establece un manual, que es un manual publicado por la Dirección General de Epidemiología a nivel nacional, es el incremento porcentual de casos por fuera o rebasando algo que se conoce como canales endémicos. Los canales endémicos se calculan de acuerdo a la prevalencia de ciertas enfermedades y de acuerdo a lo esperado estacionalmente o por algunos otros fenómenos. Entonces, si se rebasan estos canales endémicos en una proporción, por ejemplo, mayor a 1, es decir, al doble de lo esperado en el canal endémico, ese puede ser un factor, pero no sería el único. El otro factor sería cuando hay incremento en la letalidad de una enfermedad. Aquí, por ejemplo, Si se revisa la letalidad del dengue en el año 2018 y la letalidad del dengue en el año 2019, estamos en una letalidad de aproximadamente el 1.5%, más o menos, 1.5%. Y es similar en el 2019 que en el 2018. Claro que hay más muertes en el 2019 que en el 2018, pero la letalidad se mide por el número de personas que padecen la enfermedad. Entonces, esos son factores que se consideran, pero también otros es cuando asociado a una enfermedad con impacto epidemiológico existe una catástrofe natural que la esté propiciando, y básicamente el hecho de que no existan condiciones suficientes para el control de un brote epidémico. Eso es, entre otros factores, lo que establece ese manual de la Dirección General de Epidemiología.
Con alta probabilidad, más de 30.000 casos, 13 muertes, la letalidad dice que ya estamos similar a la del 2018-2019, y otra, no se está tomando en cuenta las muertes con dengue o muertes sin dengue, esto por las comorbilidades.
Yo creo que va a ser importante revisar lo que se publique mañana en relación al número de letalidades. Por ahora, si mal no recuerdo, se han reportado 70 letalidades en todo el país, y no rebasa, por ahora, insisto, el 1.5% de letalidad que universalmente está reconocido para dengue, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, habría que ver esos otros factores para poder tener una definición. Y el otro punto es que efectivamente cuando un fenómeno está afectando a todo un país, las alertas sí las dicta una comisión nacional y las dicta la Dirección General de Epidemiología en base a un Comité Nacional de Alerta Epidemiológica.
Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes dejar la invitación a asistir el día de mañana al simposio El Dengue y otras arbovirosis, una revisión académica de cara al futuro que, como ya nos dijeron, se llevará a cabo en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia.